Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con esa sección de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Julio.
Opa, egunon.
Egunon, ser modus.
Bien, aquí andamos.
Pues para esta sección de derechos laborales, bueno, pues habíamos comentado de que, bueno, pues hoy hablaremos de esa reforma laboral, pero bueno, pues hay muchísimas cuestiones a comentar dentro de todo esto, así que, bueno, pues si no me equivoco, bueno, pues vamos, has traído algunas de todas esas cuestiones. No sé si te gustaría empezar por alguna en especial.
Pues lo primero, agradecer que sigáis contando conmigo en este nuevo curso.
Claro.
¿Vale? Eso por descontado, que es un lujo el poder estar con vosotras y la verdad que...
Igualmente.
Que se trata de eso, de intentar acercarnos un poco a la realidad que tenemos. Claro. El tema estrella, pues me parecía que era por actualidad y por otros motivos la reforma laboral. Uh-huh. Y sí que es cierto que lo que me planteas es así, es decir, tenemos un texto bastante amplio que toca bastantes cuestiones, entonces quiero intentar, sin ser demasiado bruto y sin ser demasiado pesado, el... tocar por lo menos las ideas generales de los tres aspectos que esta reforma va a tratar. Uh-huh. Sí que es cierto que algunos aspectos quedarán un poco demasiado poco profundizados y mi idea, salvo que la actualidad otra vez se impusiera y alguna consulta que entrara pues nos permitiera, ¿no?, el enfrentar alguna duda concreta y así, sí que tengo idea de en la siguiente sesión profundizar en algunos de los temas porque sin hacer demasiada valoración crítica, que no sé si hoy habrá mucho momento para la misma, pero que sí que se puede hacer bastante bien en esta primera aproximación y dejando un poco las líneas, ¿no?, como quien dice, las líneas generales, pues luego ya una lectura más jurídica, más estricta, más pura de esto era antes así y ahora va a ser de esta manera, para una serie de cuestiones que es lo que más... yo creo, o por lo menos mi sensación, que igual también depende de a qué fuentes acudes, pero lo que menos está tocando en cuanto a comentarios de otros, ¿no?, de otras personas que opinan sobre la misma, y que tienen que ver con este primer aspecto que voy a empezar a desgranar ahora sobre la reforma y que sobre todo lo que sería el cambio que entra en cuanto a la mirada que se va a hacer de los contratos temporales y los contratos indefinidos, ¿vale? Esa reordenación o ese cambio de lo que serían las modalidades de contratación existentes a partir de la reforma laboral. ¿Vale? Ese sería el primero de los aspectos que la misma reforma contiene. Luego hay otros dos aspectos que ya tienen que ver con modificaciones en el ámbito de la negociación colectiva. Y un último aspecto que sería el de medidas y condiciones de flexibilidad en las empresas. No. Digamos que esos también los vamos a intentar poner encima de la mesa hoy con algo más de detalle seguramente que el primer punto, pero por lo que digo, porque creo que sí que merece la pena analizar un poco más tranquilamente todo lo que tiene que ver con la formación y la contratación. No. ¿Vale? En principio, insisto, sí, más o menos entraríamos así. Son los tres temas fundamentales, ¿vale? Y por ir desgranando el primero, pero pues eso, un poco para que nos vayan sonando las cosas, sobre todo por aclarar los conceptos, para que cuando hagamos esa segunda intervención un poco más detallada, pues podamos profundizar más en las realidades, ¿vale? Entonces, entrando, sin más preámbulos, al tema de los contratos temporales. La reforma laboral supone un cambio en los mismos. Se supone que la intencionalidad de esta reforma es algo que se lleva persiguiendo en el mercado laboral desde hace mucho tiempo y que a pesar de los diferentes intentos, a veces intencionados y a veces no tan intencionados, pues no se ha conseguido nunca solucionar, que es... Tenemos un mercado laboral donde, a pesar de los intentos legislativos, insisto, existe una presencia muy importante de contratos temporales y mayoritariamente esos contratos temporales muchas veces no responden a la realidad para las cuales deberían de ser utilizados. Por lo tanto, es un abuso en la contratación temporal. Esto lo hemos visto, a nada que cualquiera siga un poco lo que es el día a día, tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la administración pública, existe siempre abuso de la contratación, las inspecciones de trabajo quejándose porque no tienen herramientas suficientes para poder enfrentarlo, los sindicatos siempre quejándonos de que esto no es más que una medida que precariza las relaciones laborales y que impide pues desde el poder tener una vida digna a poder iniciar siquiera, pues en el caso de las personas jóvenes, proyectos de vida, porque efectivamente no tienes garantías con esa realidad laboral para poder, pues eso, una emancipación o ese tipo de cuestiones. Y digamos que pues en todas las reformas laborales recientes, pues tanto cuando lo quiso hacer Zapatero como cuando lo quiso hacer Rajoy, como ahora cuando lo está haciendo este gobierno, siempre se ha intentado evitar ese problema. Todas las miradas, claro, pensar que un gobierno, una reforma de Rajoy va a hacer algo para precisamente ayudar a este problema, pues era algo que en discurso podía estar ahí, pero que luego la realidad nos decía que con esos cambios que se habían producido no se iba a conseguir. Y de hecho, pues a la vista está, ¿no?, un poco la realidad de los contratos tal y como los tenemos vistos a día de hoy. ¿Esta reforma supone un cambio radical de esa situación? Pues desde mi punto de vista, no. Y no solo no es escaso en cuanto a que no solo mirar la temporalidad es la manera de acabar con la precariedad, digamos que sí que puede ser una de las primeras patas que tienes que empezar a trabajar, pero si la dejas ahí aislada y sin acompañarla con otro tipo de medidas y propuestas, pues se puede quedar en un brindis al sol en ese sentido. ¿Vale? ¿Hay algo bueno en esta reforma laboral? Sí, desaparece el contrato de obra. Perfecto. Bien, eso es un hecho evidente, que el contrato de obra era algo que desconfiguraba o que desvirtuaba esa realidad. Porque muchas veces lo que sucedía, ya no solo cuando era, o sea, era muy difícil a veces identificar cuando un contrato de obra estaba bien hecho y cuando estaba mal hecho, ya no solo el abuso, sino que incluso cuando intentabas hacer un contrato de obra bien, tenías que hablar de si ese encargo que se realiza, porque es un contrato, ¿no?, que se utiliza, yo tengo una actividad normal, y resulta que, además de mi actividad normal, necesito personas para este encargo concreto o esta obra concreta. Eso era el contrato de obra. Se desnaturalizaba bastante porque había que intentar diferenciar lo que era mi actividad normalizada de esa actividad propia, con sustantividad propia y tal. Eso, insisto, daba demasiado margen al debate, demasiada inseguridad jurídica para todos los operadores, insisto, tanto para la parte trabajadora como para la parte empresarial, porque también en su lógica ellos intentaban, algunas personas quiero decir, no un uso fraudulento del mismo, y por lo tanto se intentaba que esto diera cierta garantía de, oye, mira, contratas a esta persona, esto va a empezar aquí con la obra, finaliza cuando termine la obra, se zanja de acuerdo con lo que marca la normativa y ya estaría. Y muchas veces eso no pasaba exactamente así porque, bien, insisto, había que analizarlo y explicarlo. Bueno, pues para eliminar ese problema, eliminamos esa modalidad contractual, perfecto. Quiero decir, ya se entiende que todo lo que sucede en ese centro de trabajo o en esa empresa, pues va a ser necesidades permanentes, que tendrán una duración determinada o a veces por fechas, a veces un periodo fijable, para que nos entendamos, pero no tiene por qué tener una fecha de inicio y una fecha de fin, y yo pues tendré que arriesgar en cuanto a que, entendiendo que para poder cubrir todas las necesidades que tengo en mi empresa, pues necesitaré un número determinado de personas, y según vayan existiendo más y menos necesidades, pues podré ir modulando, aumentando y disminuyendo la contratación que tenga en ese periodo de tiempo, pero ya no sobre la base de me sobra gente y vamos a quitarnos a la gente de los contratos de obra, sino que tendremos que acudir a la normalidad de, pues, si existen causas técnicas, organizativas, productivas, económicas, para proceder a un despido, y ya veríamos en qué condiciones y cómo. ¿Vale? Eso, está ya, es decir, no solo existía el contrato indefinido y el contrato de obra, existen además el contrato de obra, el contrato de interinidad, el contrato de formación y prácticas, el contrato eventual por circunstancias de la producción, es decir, los contratos temporales siguen vigentes y digamos que lo único que hay es una opción menos en cuanto a los mismos. Y entendiendo que esas personas que están vinculadas a contratos de obra para las empresas, pues se formarán parte de la empresa en virtud de una modalidad de contrato indefinido. Uh-huh. Es algo bueno, no lo voy a negar, pero digamos que por un lado ya estaba superada la discusión, es decir, no siempre era necesaria la eliminación del mismo, por cuanto que muchas sentencias y sobre todo ya de altos tribunales, como fuera el Tribunal Supremo, ya estaban delimitando bastante mejor que en lo que es la definición legal, pues por la experiencia de situaciones y concretos análisis de otros contratos, ya estaba marcando un poco el terreno y por lo tanto quedaban pocas opciones de que las empresas pudieran utilizar este tipo de contratos, pues eso, abusando. Por lo tanto, aunque sí que es cierto que la reforma implementa un hecho positivo, pues yo no sería de los que aplaudirían sin descanso la medida, por lo que digo, porque a veces la realidad jurídica, y mira que es difícil, porque normalmente la respuesta de los tribunales suele ir por detrás de la sociedad y no de antes, es decir, primero se dan los problemas, luego los tribunales resuelven las situaciones y suele ser la manera normal de evolucionar en una sociedad. Pues en este caso se pretende que la ley aparezca algo como brillantemente ventajoso cuando ya esa realidad estaba bastante asentada simplemente por la práctica jurídica. Uh-huh. ¿Eso significa que se van a acabar los contratos de obra? Técnicamente sí, porque ya no va a ser viable la utilización de los mismos, pero no termina con el uso fraudulento de otras modalidades de contratación. Entonces, el objetivo que se pretende de acabar con esa dualidad del mercado laboral que se dice, con esa existencia de tantos contratos temporales y no tener realidades de contratos indefinidos más en mayor número, uh-huh. pues solo con esto no se va a lograr. Eso es evidente, o por lo menos yo creo que esa idea a mí no me van a convencer de lo contrario. Uh-huh. ¿Vale? Además, insisto, ¿por qué? Se reorganiza otra vez también, y este sí que lo dejaré un poco para el siguiente ensayo, porque también va a haber una nueva regulación de lo que sean los contratos formativos. Antes los he mencionado un poco de pasada, existe contrato de formación y existe contrato en prácticas. El de formación es para quien, no teniendo la titulación, pues pueda ir cogiendo experiencia laboral al tiempo que va precisamente consiguiendo esa certificación académica. Uh-huh. Y el de prácticas es cuando ya tienes la titulación, la posibilidad de esa primera oportunidad laboral y tal. Esto, desde mi punto de vista, son figuras contractuales precarizantes ya de por sí, que además impactan en un núcleo de personas con voluntad de trabajar, donde los índices de desempleo son especialmente grandes, como es el colectivo de las personas jóvenes. Uh-huh. Y la reforma, ya lo explicaré en la próxima sesión, no establece grandes ventajas en ese sentido, sino que creo que más bien vamos en una línea de poder seguir precarizando a ese colectivo de personas. Porque pareciera que como es la primera vez que vas a trabajar en un sitio, o que pareciera que como te estoy haciendo un favor porque te estoy dando experiencia laboral para que tengas una formación mayor, o incluso te estoy dando tu primera oportunidad laboral, pues ya con eso tenemos que aplaudir con las orejas. Y no es exactamente así, ni debería de ser exactamente así, ni ideológicamente se me va a convencer ni a mí ni al sindicato donde estamos que esa sea la lógica de funcionamiento, porque podrás incentivar, tú podrás dar estímulos a la contratación, podrás reducir las cotizaciones y lo que quieras, pero no puedes justificar de ninguna manera, desde mi punto de vista razonable, que una persona por el mero hecho de ser joven y que va a estar realizando el mismo trabajo que otra persona que tenga 20 o 30 años más de experiencia, tenga que cobrar distinto de inicio.
Total.
Y eso no tiene ningún sentido. Y encima, el primer año un poquito más, el primer año un 60%, el segundo año un 75%, sobre la base de que te estoy dando tu oportunidad laboral. pues lo que estás haciendo es trabajar, y lo que estás haciendo es sacar un producto en, pues pongamos, ¿no?, en una línea de producción, tú estás haciendo exactamente lo mismo que tiene la persona al lado. Uh-huh. Y puede que incluso más motivado, precisamente porque estás en tu primera experiencia laboral. Sí. Y parece que ya estás en esa línea de poder ¿no?, ir diseñando tu proyecto de vida y de futuro, y poder pensar en la emancipación, y poder pensar en un montón de cosas que iba a decir pensamos, como si yo todavía fuera joven, algo lo soy, pero como pensáis muchas más personas más jóvenes que yo en ese sentido, pues claro, no me parece que si la reforma frente a lo mismo lo único que hace es un cambio de redactado, pero no incide en cuestiones tan más importantes, pues de por sí no me parece un claro. avance significativo, ni del que haya que presumir especialmente, especialmente mucho. Vale, insisto, lo analizaremos, ese sí que, porque es que da para largo, quiero decir, no tanto porque, aunque no establezca muchas novedades, por lo menos para que sepamos cómo funciona, y ya que se supone que hay una regulación adaptada, pues seguramente tiene sentido que incidiéramos en él. Así como en ese sí que me centraría en el próximo capítulo, sí que hay que comentar también que cambia también lo que sería el contrato eventual por circunstancias de la producción. Este contrato se utilizaba para lo que viene siendo cubrir necesidades extraordinarias del día a día de una empresa, de un centro de trabajo, pues se utilizaba pues como el de obra. La realidad nos decía es que el uso fraudulento era especialmente extendido, en el sentido de que para una empresa siempre había necesidades imprevistas y siempre había necesidades extraordinarias que no eran capaces de abordar con su personal propio, y que por lo tanto requería de refuerzos de contratación. La realidad es que las empresas funcionaban con refuerzos de contratación, y funcionan con refuerzos de contratación constantes y diarios. Y por lo tanto, todo lo que sea profundizar en esta idea para nada va a acabar con la precariedad. Para nada va a acabar con ese uso abusivo. En este caso concreto, además, la crítica frente a la nueva regulación derivada de la reforma, desde mi punto de vista, tiene que ser más dura, porque ya no es solo que no hayan cambiado el que teníamos, sino que introducen un nuevo contrato, o sea, una nueva modalidad del mismo. Para el estatuto establecía que el tiempo máximo por el cual una persona puede estar con un contrato eventual por circunstancias de la producción era de 6 meses en un periodo de 1 año, que luego además esto era modificable a través del convenio colectivo, y cada convenio colectivo de cada sector pues establecía normalmente máximos de 1 año en un periodo de 18 meses. Y esto era para situaciones imprevisibles, es decir, cargas extraordinarias de trabajo que yo no tenía planificadas y que era muy difícil que yo las hubiera podido tener planificadas, y que me exigían que no tenía, ¿no?, dotación suficiente propia, y que necesitaba de esa contratación, de ese refuerzo de contratación. Pues eso no solo no se está limitando, sino que se introduce una nueva modalidad, que es ante situaciones previsibles, pero que me desconfiguran, no sé muy bien el qué, porque si son previsibles no deberían de desconfigurar absolutamente nada, puedo utilizar una modalidad de contratación eventual por circunstancias de la producción, eso sí, con un máximo de 90 días. Y ya el remate final de este cambio va, que además expresamente se establece que este contrato puede ser utilizado para cubrir las vacaciones. Pues así como he dicho antes, que el contrato de obra poco más o menos que venía siendo muy golpeado por la realidad de los tribunales, los propios tribunales lo que venían a decir en relación a las vacaciones y cómo se cubren las vacaciones es que las vacaciones no es una necesidad temporal de una empresa. Una empresa que tenga a 10 personas contratadas sabe desde que contrató a 10 personas que esas 10 personas tienen derecho a 30 días de vacaciones. Muy bien. Por lo tanto, las vacaciones es una necesidad permanente de una empresa. Pensar que necesidades permanentes de las empresas se pueden cubrir a través de contratos temporales, pues lejos de pelear contra la precariedad, es extender la precariedad. Porque no estás generando una relación laboral estable en el tiempo y con carga de trabajo evidente, porque todo el mundo va a tener derecho a esas vacaciones, sino que lo que estás haciendo es un modelo de regulación donde pareciera que las vacaciones de la gente contratada se tienen que, entre comillas, cubrir a través del propio personal existente y cuando no se puede, porque claro, que tres personas sigan haciendo el trabajo de seis parece que es un poco difícil, pues podemos hacer un refuerzo contratando una persona, pero eso sí, de manera temporal. Pues esto, lejos de ser un avance, es algo bastante regresivo y lejos de ir en la línea, ¿no?, del discurso donde se nos vende que esto es algo positivo, pues no hay por dónde cogerlo, porque no puede entenderse por nadie que esto sea algo positivo, desde el punto de vista de la mirada crítica a la realidad. Para una empresa, perfecto, aplaudo. No sabía muy bien cómo cubrir las vacaciones, no sabía muy bien cómo hacer las cosas, y ahora sé que puedo tirar de gente a la que no me tengo que vincular absolutamente con nada y que cada X tiempo le ofrezco, nada, cubre estos 15 días aquí, pero ¿qué estoy cubriendo? No, las vacaciones de compañeros y de compañeras, pero que nunca van a ser tus compañeros y compañeras, porque aunque estés haciendo necesidades permanentes, tú no vas a ser plantilla indefinida de ese centro de trabajo o de esa empresa. Pues no parece que vayamos en esa línea demasiado bien. Y sobre todo que no haya necesidad de hacerlo. Es decir, así como algunas de las cuestiones que se tratan en la reforma y que se explican en el sentido de, bueno, vamos a deshacer lo que en su momento Rajoy hizo con su reforma, aquí no había ninguna necesidad de tomar este contrato para perjudicarlo. Si me dijeras que fuera para beneficiarlo, pues te pueden decir, no, hombre, pero como Rajoy no lo perjudicó y lo que quiero hacer es reformar la reforma de Rajoy, pues ahí no me pidáis que meta mano, porque no es el compromiso que se supone que los partidos que están impulsando las bondades de esta herramienta nos lo vendían, ¿vale? Pero es que no había ninguna necesidad de entrar a regular eso para peor. Insisto, para mejor, pues debería haber sido así, pero parece ser que no va a ser la línea. Otro problema parecido al que existe en el contrato eventual por circunstancias de la producción tendría que ver con el contrato fijo discontinuo, ¿vale? El contrato fijo discontinuo, si os acordáis, alguna vez lo hemos comentado, es aquel en el cual una empresa necesita personas para su centro de trabajo, pero no durante todo un curso, durante todo un año, sino durante periodos limitados de tiempo. Por ejemplo, un curso escolar o una vendimia, ¿no? Digamos que para que se nos imagine un poco en la cabeza lo que puede ser. Pues nuevamente esta reforma introduce un aspecto negativo que además había sido ya consolidado y superado por recientes sentencias del Tribunal Supremo. ¿A qué me refiero con esto? Hasta ayer, la antigüedad de una persona con un contrato fijo discontinuo, imaginémonos, ¿no?, que trabajaba 6 meses al año. 6 meses de trabajo, 6 meses no, 6 meses de trabajo, 6 meses no. Y que le diéramos a eso visto bueno, ¿eh? Quiero decir, no quiero entrar en si era fraudulento, no era fraudulento, era abusivo, dejaba de serlo, sino entendiendo que eso era así, la realidad lo demostraba. A los efectos de antigüedad, esa persona no generaba antigüedad por el tiempo de no trabajo, solo generaba una antigüedad en relación al tiempo de trabajo. Eso que podría parecer algo lógico desde la mirada de una persona extraña, para quienes entendíamos las relaciones laborales con otro enfoque un poco más prooperario, más a favor de los trabajadores y las trabajadoras, entendíamos que no, que la antigüedad era independiente de los periodos de actividad o inactividad, porque tiene que ver con cuánto es mi vinculación con la empresa. Y será un problema de la empresa cuando tenga carga de trabajo para darme, y será un problema de la empresa cuando no lo tenga, pero efectos de antigüedad era como imaginar una ficción un poco extraña, donde una persona que llevaba 10 años trabajando para una empresa, 6 meses sí, 6 meses no, 6 meses sí, 6 meses no, pero 10 años continuados con una empresa, en vez de tener 10 años de antigüedad, tenía 5. Pues insisto, desde un punto de vista empresarial o cercano a posiciones empresariales, podría tener su sentido y sería algo razonable. Desde un punto de vista de relaciones laborales, no pareciera que ese equilibrio estuviera demasiado bien puesto, y de hecho lo que venía a decir el Tribunal Supremo, lo que ha venido recientemente a establecer el Tribunal Supremo, es que no, que lo sentimos mucho, pero la antigüedad es la antigüedad y los periodos de actividad o inactividad no pueden restar, o sea, mejor dicho, los de inactividad no pueden restar a ese concepto. Eso luego nos iba a dejar otro problema, pero no entraré por no extenderme demasiado. ¿Qué hace esta reforma laboral? Consolidarlo, que sería, dices, joder, Julio, pues si me has dicho que no es negativo, porque ahora me estás diciendo que lo está consolidando, porque establece una excepción. Y pareciera que sí que había situaciones en las que eso que ya estaba asentado a través de la propia jurisprudencia puede salirse de la normativa de la jurisprudencia. Por lo tanto, otra vez, un elemento que no es para nada positivo y que nos y que nos va a generar problemas, y que efectivamente tiene todo el sentido del mundo que critiquemos las cosas que nos están haciendo, que nos están haciendo bien. ¿Reconocemos cosas que tiene positivas la reforma laboral en ese sentido? Sí, podemos hablar de lo que he dicho antes del contrato de obra, y podemos hablar también del fraude en la contratación temporal. Se supone que antes una persona que estaba vinculada a una empresa durante más de 24 meses con dos o más contratos temporales en un periodo de 30 meses ya se entendía que era persona indefinida, independientemente de qué tipo de contrato tuviera. Uh-huh. Eso lo han reducido y ha pasado del 24-30, más de 24 meses, ha pasado a 18 meses. Por lo tanto, a fecha de vigencia de la reforma laboral, una persona con 18 meses de antigüedad, o sea, perdón, eso es, con una antigüedad superior a 18 meses, en un periodo de 2 años, si supera ese plazo temporal, automáticamente ya se debería de considerar su contrato como indefinido. Uh-huh. Bueno, pues eso es un elemento positivo, ahí no hay mucho más que añadir. Pero sí que es cierto que el problema de estas cosas es que hay una cuestión que en su momento se dijo, que sí que es cierto que tampoco estaba legislada con anterioridad, que era la tasa de temporalidad que puede tener una empresa. Es decir, esa herramienta sí que puede ser complementaria a todo lo que hemos ido diciendo antes de medidas que sí que pueden ir en la lucha contra la precariedad y la flexibilidad en los centros de trabajo, bueno, pero que no se han atrevido a imponer, que sería el fijar que un determinado porcentaje de contratos en un centro de trabajo en función de su plantilla no pueda ser, tenga que ser indefinido, es decir, limitar la temporalidad existente en los centros de trabajo. Uh-huh. Eso no se ha hecho, se dijo que igual se hacía, pero finalmente no lo contiene la normativa. Uh-huh. Brevemente, quiero decir, porque creo que me voy a pasar de tiempo, pero tú me vas a cortar seguramente cuando sea necesario. Esto sería la parte, el primer aspecto de la reforma laboral. Uh-huh. No son unas primeras pinceladas, es el primer aspecto de la reforma laboral. Segundas pinceladas de la reforma laboral, y aquí sí que voy a intentar ir un poco más deprisa, todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, sí que es cierto que hay avances positivos en ese sentido. Uh-huh. Pero desde nuestro punto de vista, tanto personal como de la propia posición del sindicato, nos parecen escasos. Por un lado, estaría la ultraactividad, que es una palabra un poco extraña, pero que viene a significar que qué pasa cuando un convenio que se había regulado hasta el año 2021 llega al 2021 y no se sigue y no se consigue renovar ese convenio vía negociación, pues lo que se establecía era que podían llegar a caducar. Uh-huh. Eso lo estableció Rajoy en su momento. Se supone que eso es lo que esta reforma laboral ha revertido, y ya los convenios no caducan simplemente porque no se puede prorrogar los mismos, sino que se mantienen sus efectos. Vuelvo a lo de antes. Esto ya lo teníamos consolidado con la jurisprudencia. Nos costó y supuso lo que supuso en su momento de estudios jurídicos muy sesudos y muy complejos, porque se hablaba de muchas cuestiones y era, pues eso, un debate bastante intenso desde el punto de vista jurídico, pero se consiguió, salvo excepciones. Es decir, sí que es cierto que alguien puede decir, no, pues algún convenio sí que ha decaído. Algún convenio ha podido decaer, efectivamente, y eso ha supuesto el problema que significa tener un ámbito regulado de un no o no, pero en su mayoría, en la generalidad, y en la mayoría de los convenios se entienden prorrogados. Uh-huh. Ventaja... O sea, una ventaja, y esa sí que es evidente, de la reforma laboral, es que el convenio del sector, o sea, que un convenio de empresa ya no puede ir en contra de un convenio de un sector autonómico, provincial o estatal en lo que tiene que ver con el salario. Y ese es el problema, que solo lo ha limitado al salario y no lo ha limitado al resto de cuestiones que un convenio de empresa puede limitar. Por lo tanto, está bien que una empresa no pueda imponer a un compañero que cobre menos que lo que cobra su compañero de la empresa de enfrente, que no tiene convenio de empresa, pero que tiene un convenio provincial. Uh-huh. Eso está bien y es positivo, parecería sensato de todas maneras, pero si solo se refiere a esa cuestión, no estoy reformando lo que dijo Rajoy. Estoy mejorándolo, pero muy tímidamente.
Muy.
¿Vale? Además, sí que es cierto que obligan a que las empresas de contratas no puedan esquivar el convenio sectorial. Esto también sería una mejora, es decir, porque había un fenómeno empresarial bastante extendido de las empresas externalizadoras y con convenios propios, que efectivamente alguien que trabajaba en Zara, para que nos entendamos, de repente no lo aplicaban el convenio del textil porque no era personal de Zara directamente, sino que él entraba a trabajar en Zara a través de una empresa que había contratado Zara para cubrir según qué faceta, ¿no?, de su esquema productivo, pues sí, un refuerzo de ventas, un refuerzo de no sé qué. Eso ya está claro que no se puede hacer, y por lo menos las contratas, o por ventaja, las contratas van a tener que aplicar al menos el régimen sectorial. Pero claro, aquí el problema está en que no me obligas a que me apliques el convenio de empresa. Y entonces en Mercedes se puede dar una circunstancia, digo por hablar de ejemplos concretos, uh-huh, donde, o en Michelin subcontrata con Ferrovial, por ejemplo, determinados aspectos productivos. No puedo ir en contra de limpieza, por ejemplo, ¿vale? Entonces la limpieza de Michelin está subcontratada, perfecto, y la de Mercedes también, perfecto. ¿Cuánto van a cobrar esos trabajadores de limpieza? No menos que el convenio provincial de limpiezas, ¿vale? Uh-huh. Pero sí menos que alguien que hiciera la limpieza en Michelin o en Mercedes y estuviera contratado de manera directa. Pues vaya gracia.
Yeah.
Y eso esta reforma laboral no lo está rompiendo tampoco.
Uh-huh.
¿Vale? Y en todo caso, lo que sí que te permite a las empresas es mantener el régimen que no lo cambió Rajoy. Ojo, quiero decir que cuando la reforma de Rajoy ya existía una posibilidad de que las empresas pudieran hacer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. ¿Vale? Y esa flexibilidad de, si tengo problemas, puedo intentar bajarte el salario con los límites que acabamos de comentar, pero significa que si te estabas cobrando, el convenio marca un salario de mínimo de 20.000 y tú estás cobrando 30.000, igual sí que puedo hacer una medida para que, ahora que tenemos problemas, os tengo que bajar a 25.000 euros anuales el salario. Eso se puede seguir haciendo a fecha de hoy. Se podía hacer antes, Rajoy lo, de alguna manera, lo flexibilizó en cuanto a que facilitó los trámites y un poco los procesos, y esta reforma no está tocando eso. Por lo tanto, ese problema que ya teníamos lo seguimos teniendo, y encima, pues eso, agravado por que en el tiempo se han simplificado según qué cuestiones que esta reforma no consigue atacar. Acabando, si me permites, dos minutos, porque van a ser dos ideas sueltas. El otro aspecto en el que no me voy a centrar, donde se centra mucha gente y por eso que no me quiero centrar yo demasiado, tiene que ver con los ERTES y con los ERES.
Uh-huh.
Básicamente no me centro en él porque lo único que hace la reforma es, por un lado, en coger todo lo que ha sido la experiencia vivida como consecuencia de la pandemia y cómo tuvieron que adaptar un poco las legislaciones de estos expedientes de regulación de empleo, tanto los temporales como los definitivos, a una realidad que nadie tenía en su imaginario colectivo en la cabeza, como podía ser, cómo enfrentarnos a este tipo de situaciones de emergencias sanitarias y así. Y lo que hace la reforma es compilar lo que ya existía, ¿no?, lo que se ha ido reformando durante el año 2020 y en adelante, y ponerlo un poco en sistematizado, para que nos entendamos. Con dos graves problemas desde mi punto de vista, fundamentales, que es, se permite, y eso se ha permitido siempre, esto no es que lo hiciera Rajoy, antes de Rajoy también existía, pero se permite que empresas con beneficios puedan seguir aplicando y recayendo en las espaldas de trabajadores y trabajadoras el problema económico, organizativo, productivo que tienen. Por lo que una empresa con beneficios a final de año puede decir que medio año no te sale de exactamente de mi salario, porque como tengo este problema productivo de chips o de no sé qué, pues aunque yo vaya a sacar beneficios, tú no vas a cobrar tu salario que te corresponde, porque te voy a aplicar un ERTE. Y eso se permite y se seguirá permitiendo mientras no lo consigamos cambiar. ¿Vale? Y sí que hay una figura nueva que no me atrevo a valorar porque es bastante nueva, pero que sí que la miro con más preocupación que con alegría, que es una fórmula de ERTES a instancias del gobierno. Es decir, que determinadas circunstancias, tanto cíclicas como relacionadas con sectores, pues establezcan, yo creo que tiene mucho que ver con esto, con situaciones pues estas que se escapan un poco de la realidad de cada centro de trabajo o de cada sector, y que son más, que afectan a un ámbito geográfico como más amplio, y se pretende que los gobiernos tengan una herramienta para poder decir, oye, que esto que está pasando aquí, hay que regularlo, y que en vez de que lo tenga que hacer cada empresa a su manera, pues que lo regule directamente el gobierno y que sean las empresas a través de las que luego se vayan sumando a esa iniciativa.
Uh-huh.
¿Vale? No lo sé, no tengo tiempo, sobre todo, de eso me voy a aprovechar para no hacer una valoración más extendida, pero digamos que sí que es una novedad y que como nuevo es, pues tampoco entiendo que le puedes ver partes positivas y partes negativas como a casi todo, uh-huh. y habrá que ver un poco cómo va evolucionando y sobre todo qué gobiernos se atreven a impulsar este tipo de ERTEs y qué gobiernos no se atreven a hacerlo, porque que tengas la facultad tampoco significa que tengas la obligación de hacerlo. Uh-huh. Y la última de todas, por seguir en la mirada un poco crítica de lo que sería esta reforma, es que han perdido una oportunidad de poder de una vez dignificar un problema que sí que está íntimamente relacionado con la precariedad, que es el poder regular que las empleadas de hogar tengan derecho a desempleo, que a fecha de hoy no lo tienen, que ya el Tribunal de Justicia Europeo ya está sonrojando a lo que sería el gobierno del Estado español, porque ya le está diciendo que eso no tiene demasiado sentido ni es acorde con la legislación comunitaria, y no han hecho el cambio cuando en este momento pues uh-huh. podría haber entrado perfectamente.
Ya. Yeah.
Y ahora ya sí, me callo. Te agradezco y el tiempo, porque ya sé que me pasa algo de tiempo.
No pasa nada.
Pero así terminaba la primera parte, un poco esta general, claro, en el día de hoy.
Claro, eso es. Ya para el siguiente ensayo, la siguiente sección de derechos laborales el mes que viene, bueno, pues seguiremos, como decías, igual ahondando en otros temas, algunos que igual has comentado ya, pero bueno. Pues
sí, me centraré en los contráticos.
Eso
Yo
es.
Creo que es lo más práctico y más cercano a la gente.
Eso
porque,
es.
Y sobre todo a la gente que nos pueda seguir, porque, pues eso, uh-huh. es como más directo. Uh-huh. Me ahorro, por lo tanto, la respuesta a qué te parece la reforma, ¿no? Entiendo que se sobreentiende un poco de la explicación que he dado. Y sin entrar, porque sí que me molesta un poco de las críticas existentes, que tiene que ver con, es que no ha hecho tal, es que no ha hecho cual, es que uh-huh. no ha hecho, es que dijeron que iban a hacer y no han hecho. Y efectivamente hay temas, y no, y es evidente, ¿no? El Rajoy abarató el despido y eso nos ha tocado.
Uh-huh.
Y por lo tanto, si dices que quiero reformar la reforma laboral, no tocas eso, no lo estás haciendo.
Yeah.
Pero es que a mí me apetecía más introducirme en los aspectos negativos, uh-huh. porque como parece que tenemos que dar, ¿no? O tenemos que agradecer que
yeah.
De lo muy malo que teníamos, ahora estamos un poquito peor. Pero yo yeah. te lo voy a vender como que estamos un poquito mejor.
Uh-huh.
Pues, bueno, sí, con el lenguaje sabemos jugar todas, pero la realidad es la que es.
Claro.
Entonces, si encima me estás diciendo que quieres estar un poquito mejor, pero introduces elementos negativos, ahí ya no estás siendo ni yeah. siquiera coherente con tu planteamiento.
Uh-huh.
Así que solo os animo a que participéis en la manifestación que hemos organizado para este 30 de enero, uh-huh. junto con otros sindicatos de la mayoría sindical vasca, precisamente para decir que esto no es una reforma uh-huh. que queramos aceptar y que además no nos esté dejando en la mejor de las situaciones.
Uh-huh. Totalmente. Pues Julio, millesker por traernos todas estas cuestiones tan importantes acerca de la reforma laboral. Bueno, como decías, recordamos esa movilización para el 30 de enero y dejamos, como decíamos, para el mes que viene, para esa sección de derechos laborales, bueno, pues ahondar más en los temas de contratos y nada, pues si te parece bien, lo dejamos aquí y lo dicho, nos escuchamos el mes que viene.
Muy bien.
Mille esker, Julio, un abrazo.
Bye.
Agur.
Agur.